Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém? Queremos dar a bem-vinda à nossa família de perseverança e, como sempre, é um grande gosto estar com vocês. Nós começamos nossa conversação invitando Maria a estar com nós. Maria é a Madre de Deus. Maria é a Madre da Igreja e Maria é a Madre de cada um de nós. Además, quando rezamos a Salve Reina, nós invocamos Maria. Maria é nossa vida, doçura e esperança. Presto, nós queremos invitar Maria a estar com nós rezando e Ave Maria. Deus te salve Maria, llena eres de gracias. O Senhor é contigo. Bendita tus mujeres e bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Maria, Madre de Deus, ruega por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Luego, hermanos, queremos também rezar nossa guia espiritual. Nossa guia espiritual, hermanos, é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem muitos títulos. O Espírito Santo é o Paráclito. O Espírito Santo é o Don de los Dones. O Espírito Santo é o dulce huésped de nossa alma. O Espírito Santo também é nosso consejero e é também nosso consolador. O Espírito Santo também é nosso santificador. E San Pablo nos recuerda com essas palavras. Nós sabemos rezar como conviene, pero o Espírito Santo intercede com gemidos inefables para que digamos Abba. Abba, que significa padre ou papi. Por isso queremos rezar ao Espírito Santo a oração clássica, pedir que nos dê luz e nos dê fuego, rezando assim. Ven Espírito Santo, llena os corações dos fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que hace iluminar los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo lo recto. Segundo o mesmo Espírito, e gozar sempre de seus consuelos por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Padre, e ao Espírito Santo, como era o princípio, era sempre, por los siglos de los siglos. Amém. Por isso, irmãos, vamos dar-lhes ânimo. Eu vou rezar por vocês em La Santa Missa, que vou rezar hoje, La Santa Missa. La Santa Missa é a oração mais grande que existe. Não existe uma oração mais profunda que a Santa Missa. Eu lhe vou pôr sobre o altar. Sobre o altar. E rezar primeiro por nós outros que podemos estar abertos ao Espírito Santo. Estar abertos ao Espírito Santo. Abertos ao Espírito Santo. E minha segunda intenção vai ser o seguinte. Rezar em reparação por os pecados do mundo, mas especialmente por os pecados em contra da vida humana. Os pecados em contra da vida humana. Isso seria o aborto. Me gostaria de pôr sobre o altar intenções pedindo perdão por os niños inocentes que foram matados. E me gostaria de rezar outra intenção em reparação pelos pecados em contra da família. Os dois ataques maiores em forma moral em nosso país é contra os niños inocentes e ao mesmo tempo em ataques contra a família. Ataques em contra da família. E minha última intenção vai ser rezar pela conversão dos pobres pecadores. Especialmente os moribundos. Hoje mesmo vão morrer pessoas que talvez não estão preparadas. E a melhor sua salvação depende de nós de oferecer nossos sacrifícios, orações, missas e comunhões para eles. Por isso, vamos pôr sobre o altar. Sobre o altar. Para que eles possam abrir seus corações ao amor e à misericórdia de Deus. Que Deus pode entrar em los corazones de los pecadores y llevarlos a la salvación. Bien, hermano, me gustaría ya pasar nuestro tema de hoy. Y hoy tenemos San Nicolás. Luego tenemos Isaías que habla de la consolación. El evangelio es corto, es la parábola de la oveja perdida y encontrada. Pero me gustaría relacionado con la oveja perdida, hablar un poco sobre un aspecto de la confesión. Y es lo siguiente. A veces se oye esto. Pero padre, yo no quiero confesarme porque siempre digo lo mismo. Siempre digo lo mismo. Digo los mismos pecados. Me gustaría hablarles sobre un concepto teológico básico en el sacramento de la confesión y el proceso de la conversión. Y es lo siguiente. Por medio de un ejemplo, que yo estoy dando, imagina que estoy dando un día de retiro en la parroquia. Por ejemplo, este sábado tenemos nuestro retiro parroquial. Y un hombre entra para confesar después de 25 años. Y un problema que él tenía durante 25 años fue una adicción. Podríamos decir la adicción a la pornografía. Porque es muy común. Pero él está movido por una plática. El Espíritu Santo le toca su mente, su conciencia. Y él acude al confesionario. Y dice que durante 25 años él tiene esa adicción a la pornografía y no puede evitarlo. Pero él se confiesa con el propósito de no. Y su adicción era tan fuerte que cae una o dos veces por día. Entonces se confiesa. Una semana más tarde, él vuelve al confesionario. Fíjense, 25 años ya, confesión después de una semana. Él dice que él había caído después de la confesión un día, dos días, tres días sin confesión, sin caer en este pecado. Pero después, cuatro días enseguida, cae. Bueno, él había caído, eso es cierto. Pero fíjense, en lugar de caer dos veces por día, había tres días sin caer. Y lo que se ve es el principio de la gradualidad. Gradualmente, él está cayendo menos. Viene a confesar la semana después. Cayó tres veces. La semana después de esto, cayó dos veces. Y luego llegó una semana, no había caído. Entonces, gradualmente va cayendo menos y menos y menos. Muchas veces es la manera que Dios trabaja con las almas. No hay una conversión radical donde no hay más tentaciones. Muchas veces el proceso es un progreso poco a poco. Entonces ustedes podrían decir a la oveja perdida en su familia ese concepto. Que uno va cayendo menos frecuentemente y menos gravemente. Es un principio teológico, moral, que buenos confesores saben muy bien. Bien, hermano, vamos a pasar ahorita al santo de hoy. Hoy celebramos San Nicolás. San Nicolás murió más o menos el año 350. Nació en Bari, Italia. Según los escritos de él, escrito por San Metodio, él tenía padres ricos. Y al morir sus padres, le dejaron una herencia bastante generosa, grande. Y Nicolás, habiendo recibido mucho de sus papás, sentía la urgencia de dar, de ser generosos, no guardar por sí mismo. Entender que hay más alegría en dar que recibir. En imitación de Jesús, que dice la Biblia que Jesús había dicho, hay más alegría en dar que recibir. Entonces él fue ordenado sacerdote y eventualmente fue ordenado obispo. Y hay muchos cuentos en su vida de los milagros que él había hecho. Me gustaría decir el milagro, podríamos decir, no tanto milagros, sino obra de caridad más famoso en su vida, y sacar una interpretación. Es lo siguiente. Él vivía en los 300 hace muchos años atrás. Y había una familia de un papá que él tenía tres hijas. El papá era un hombre pobre. Entonces, para poder casarse, la muchacha tenía que dar una cierta herencia al entrar en el matrimonio. Pero resulta que su papá no tenía los medios para darle sus hijas. En ese caso, no fue un tiempo donde las mujeres trabajaban. Básicamente, las muchachas se casaban para tener los hijos. Entonces, había un riesgo un riesgo. Que su hija podía caer en la prostitución. San Nicolás, entendiendo este peligro, quiso prevenirlo. Entonces San Nicolás había recogido una bolsa de oro, de dinero, y a las escondidas se acercó a la casa del papá de las hijas y había lanzado una bolsa de oro por la ventana. Y el papá se levanta y ve una bolsa de dinero que podía usar por su hija. Pero no sabía quién había lanzado esa bolsa de oro. Entonces el papá utilizó este dinero para casar su hija. Luego llegó otra hija que quiso casarse. Y otra vez el papá, siendo pobre, no tenía medios para apoyar su hija. Y otra vez Nicolás lanzó una bolsa de oro por la ventana, cayó los pies de su papá para poder apoyar a su hija. Y trató de ver, el papá trató de ver quién lanzaba el dinero. Sin resultado. Llegó la tercera hija que quiso casarse. Y otra vez Nicolás lanzó el dinero. Pero esta vez el papá corrió viendo Nicolás quien trataba de esconderse. Pero no logró. Y el papá le dio gracias enorme a Nicolás por haberle dado dinero para pagar por la boda de su hija. La boda de su hija. Hermanos, hay muchos mensajes que podemos sacar de San Nicolás. Y con este dar de San Nicolás, Nicolás Santa Claus, él se transformó en el modelo de Santa Claus quien da regalos. Pues San Nicolás es el fundamento de la persona de Santa Claus. ¿Cuáles son algunos mensajes que nosotros podríamos sacar de San Nicolás? Uno es que debemos aprender la ley del don de Juan Pablo II. La ley del don. Que debemos aprender el valor de dar a los demás. Y hay más alegría en dar que recibir. La ley del regalo. Debemos ser un don regalo hacia los demás. Jesús mismo había dicho que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y otro es, San Nicolás nos enseña que debemos dar sin buscar recompensa. Tantas veces, hermanos, cuando damos algo, queremos recompensa, un aplauso, afirmación, alabanzas. Jesús dice que la mano izquierda no tiene que saber lo que hace la mano derecha. Deberíamos dar para complacer a Dios. Tercer mensaje. Vamos a ver si podemos ayudar personas de no caer en el pecado. De prevenir el pecado. Porque cierto en esa circunstancia, las tres muchachas con un papá pobre podrían haber caído en la prostitución. Pero debido a la generosidad de San Nicolás, ni una de las muchachas tuvo que caer en la prostitución. Podían casarse y formar una familia buena. ¿Cuáles son maneras que nosotros podríamos ayudar? Tal vez a nuestros hijos de no caer en el pecado. Le voy a dar algunas sugerencias. Porque varios de ustedes son mamás. Algunas son abuelas. Llevar sus hijos o nietos a recibir el sacramento de la confesión. El efecto sacramental de la confesión es la sanación. Medicina, es como medicina del alma. Medicina del alma. Medicina del alma. Y la confesión sirve para sanar las heridas, pero también sirve como prevenir, como medicina preventiva. Varios de ustedes son mujeres de 40, 50 años, porque si hace una mamagrama antes, para poder prevenir cáncer de las mamas, porque tiene los 50 años de hacer una colonoscopia como un medio para prevenir cáncer del colon, porque uno hace chequeos para poder prevenir. O si se da cuenta de, por ejemplo, una mancha en el pecho, ya puede intervenir rápidamente para eliminarlo. Pues en honor de San Nicolás, si llevamos a nuestros hijos a la confesión frecuente, sirve para prevenir pecados grandes en el futuro. Y otra, ustedes mamás, de enseñar sus hijas la modestia. No dar permiso a sus hijas de vestirse en forma moderna. La modestia es el guardián de la castidad, dice el catecismo de la Iglesia Católica. Se lo repito, ¿ok? La modestia. La modestia es el guardián de la castidad. Tercero es, lo que voy a decir es muy difícil, pero hay que decirlo, de no darle a sus niños chiquitos un teléfono. Hace que tiene 15, 16 años, yo sé que es muy contracultural. Pero abre la puerta a lo que hemos dicho en el caso del hombre confesando, se abre la puerta de formar adicciones y malos hábitos cuando los niños son pequeños. Entonces, lo que estoy haciendo, hermanos, estoy tratando de hacer un comentario sobre San Nicolás. Como San Nicolás había prevenido a las tres muchachas de no caer en vicio de la prostitución, así nosotros debemos tratar de prevenir a nuestros hijos de no caer en el pecado. Mejor la medicina preventiva que la medicina curativa. A veces hace falta las dos. Ese sería, hermano, mi comentario sobre la persona de San Nicolás. Que la primera lectura de la misa hoy día viene de Isaías. Me gustaría comentar solamente sobre Isaías capítulo 40, versículo 1. Donde hay dos veces la palabra consolar. Consolar, consolar a mi pueblo. Consolar. Consolar. Consolar a mi pueblo. Que consuelo. Vamos a hablar sobre el consuelo. En la espiritualidad ignaciana, la tercera regla explica qué es la consolación. La consolación, hermanos, dice Santo Ignacio de Loyola, es cuando hay un aumento de fe, esperanza, caridad, paz, alegría en el Señor, un deseo de ser santo. Uno se inclina a las cosas espirituales. Y además, si hablamos del consuelo, el consolador, el consolador, el Consolador es el Espíritu Santo. Por eso empezamos siempre nuestra conversación rezando al Espíritu Santo, para que podamos siempre experimentar su consuelo. Es el Espíritu Santo es el Consolador. Y yo invito a ustedes de pedir la gracia de poder consolar consolar a los que caen en la desolación. A veces nosotros encontramos personas hundidas en la desolación. Y podría ser muy poco para sacarlo de la desolación. Muy poco para sacarlos de la desolación. Recuerdo una vez estaba yo en una desolación. Fue sábado por la noche. Me sentía en desolación. Y me acuerdo que una persona había dicho pocas palabras de ánimo y ese me sacó de la desolación por un día, por 24 horas. Fue nada más que algunas palabras de aliento y me sacó de ese pozo donde estaba hundiendo de la desolación y me puso encima de la montaña. Pues hermano, a veces es nada más que una sonrisa, un gesto, una palabra, un cuento, una oración. Algo pequeño hecho con amor podría mover a la persona de la desolación a la consolación. Y querer o no querer, hermanos, a veces pasamos por este túnel oscuro de la desolación. A veces tenemos que cruzar por esa oscura noche. Pero yo voy a decir una experiencia en mi vida como sacerdote donde Dios utiliza al sacerdote para llevar a la persona de la desolación a la consolación. Ok. Yo estoy en mi cuarto en la iglesia. Viene una señora en desolación. Ella se siente muy triste, frustrada, enojada, deprimida. Y viene, se siente, empieza a platicar, quejarse, enojarse, pegar mi escritorio, agarrar un pañuelo, agarrar otro, pegar el escritorio, llorar, desahogarse. Y lo hace durante 15, 20 minutos. Yo ni siquiera abrí la boca. Después de 20 minutos de desahogarse conmigo, agarrando toda mi caja de Kleenex y mojando mi escritorio con sus lágrimas, dice, Padre Escobita, gracias, gracias porque usted había solucionado mi problema. Yo ni siquiera abrí la boca. Y no tenía ni siquiera la intención de abrir la boca. Porque yo sabía que necesitaba más que nada una persona para prestarle oídos, prestarle atención. Así que ella podía desahogarse en forma plena, sin que nadie le impidiera de platicar. Pues hermanos, lo que estoy diciendo, claro que yo soy sacerdote un poco diferente que ustedes, pero podría ser muy útil simplemente, hermanos, saber escuchar. Saber escuchar con atención los problemas, angustias, dolores de los demás. Saber escuchar con atención los dolores, angustias de los demás. Y ahí se levantó una persona nueva. Es una manera, hermanos, una manera para consolar a los demás. Y voy a decir una más, y me gustaría tocar también el evangelio de hoy, que es la parábola de la oveja perdida y haya encontrada. Otra fuente enorme de consuelo es lo siguiente. El lunes que viene vamos a celebrar la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Por esta razón nosotros estamos rezando la novena a la Virgen de Guadalupe. Final de la Santa Misa, estamos rezando cada día por 9 días una oración especial por la Virgen de Guadalupe. Entonces, hablando del consuelo, ¿qué pasó con Juan Diego el 12 de diciembre? Juan Diego estaba en una desolación profunda porque estaba muriendo su tío. Y el 12 de diciembre de 1531, Juan Diego, por las mañanitas, ¿qué hacía? Él iba a buscar al sacerdote para darle a su tío Juan Bernardino los últimos sacramentos. En el camino, él encuentra la Santísima Virgen María. ¿Qué hace la Virgen María a Juan Diego? Le ofrece consuelo. Un consuelo enorme. Con esas palabras. Juanito, no te aflijas, no soy yo tu madre. Yo te tengo en el cruzar de mis brazos. Estás siempre en mi sombra. Estás en el hueco de mi regazo. Y ella promete de sanar a su tío Juan Bernardino. Y seguramente Juan Bernardino fue sanado. Y Juan Diego consolado. Pues hermanos, siguiendo Isaías capítulo 40, versículo 1, consolar, consolar a mi pueblo. ¿Por qué no buscar consolación en el corazón de María. Se lo pide, ¿por qué no buscar consolación? Una consolación enorme en los brazos y el corazón de María. La Virgen había dicho en Fátima, al final se va a triunfar mi corazón inmaculado. Nosotros queremos promover amor y devoción al corazón inmaculado de María y el rezo del Santo Rosario para que podamos facilitar el triunfo del corazón inmaculado de María. El Virgen de Guadalupe es la misma persona. Pasamos al Evangelio. El Evangelio, hermanos, Jesús nos ofrece una parábola. Y la parábola de Jesús es la parábola del pastor, y las ovejas. Sin pastor tenía 100 ovejas. Si pierde una oveja, el pastor deja las 99 y va en búsqueda de la oveja perdida. Y al encontrar la oveja perdida, regresa la oveja perdida al rebaño y se alegra. Me gustaría decirles un cuento relacionado con esa parábola. El Santo Padre, encuentra los obispos. Cada 3 o 4 años. Se me la visita a Limanorum. Una vez un obispo estaba en Roma. Esperando de llegar a ver al Papa, pero sí topó con un compañero suyo, que era sacerdote, pero había dejado la vida sacerdotal y estaba vagando por la ciudad de Roma. Era un sacerdote que cayó en vicios, caminando por la ciudad de Roma. El obispo lo miró y dijo, ¿eres tú? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, he caído en vicio, no estoy practicando mi vida sacerdotal más. El obispo se puso a platicar con su compañero en el seminario. Se despidió de su compañero y fue para ver al Santo Padre Juan Pablo II. Al llegar a su santidad, el obispo había contado su encuentro con este sacerdote dejado. El Papa dijo, vaya a buscarlo. Pero su santidad va a ser muy difícil. La ciudad de Roma es enorme. Vaya a buscarlo. El obispo dejó al Papa y fue a buscar ese sacerdote caminando por las calles de Roma. Y finalmente lo encontró. Le dijo que el Santo Padre quería verlo. El sacerdote seguramente estaba en shock. Fueron los dos, el obispo con el sacerdote. Y cuando llegaron, el Papa Juan Pablo tenía la puerta del Vaticano abierto los dos y tenía una como un banquete, una comida preparada por los dos. Los tres se sentaron para comer. Y Juan Pablo era muy amistoso, muy sociable, platicando, animando, riendo, en una palabra, practicando la hospitalidad al máximo. Y ese sacerdote renegado estaba casi en shock de ver el buen humor del Santo Padre. Ese sacerdote, habiendo abandonado la práctica de su sacerdocio, cayendo en vicios. Pero algo pasó. Al terminar la comida, su santidad Juan Pablo dijo al sacerdote si podían pasar otro cuarto para platicar un poco. Sacerdote dijo, sí, su santidad, sí. Fue en otro cuarto. Y Juan Pablo le pidió un favor. Dijo, padre, usted podría hacerme un favor. ¿Cómo no? Perdón. Juan Pablo II dijo, puede tomar la estola, porque si usted puede escuchar mi confesión. Sacerdote estaba en shock porque no estaba más practicando su vida sacerdotal. Juan Pablo le pidió de escuchar su confesión. El sacerdote accedió al pedido de Juan Pablo. Luego, después, ese sacerdote pidió a Juan Pablo si él podía confesarse con Juan Pablo. Y su santidad Juan Pablo dijo que sí. Y ese sacerdote renegado hizo una confesión con Juan Pablo II. Juan Pablo II le dio la absolución. Y para terminar un cuento largo relacionado con la beca perdida, la parábola de hoy, Juan Pablo II había restaurado ese sacerdote en una parroquia en Roma, en un lugar donde había muchos pobres, vagabundos sin techo, para que ese sacerdote pudiera atender a los homeless de la ciudad de Roma. Hermanos, ese para mí es uno de los cuentos mejores que ilustra la parábola de la oveja perdida, que es la parábola de hoy. Pues hermanos, vamos a rezar hoy. Esta oración del Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. El Señor es mi pastor. Ni nada me puede faltar. Vamos a acercar las ovejas perdidas a los brazos del buen pastor. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.